contaba que una de las compañeras explicaba que quizás la razón por la cual los libros de Alice Walker y Toni Morrison son más conocidos es porque tratan la discriminación en cuestiones que no dan pie al lugar, que no nos cuestionan como la esclavitud. ¿Quién no va a estar hoy en este siglo XXI en contra de la esclavitud? Pero Jens Adam Macpherson nos habla del racismo de una manera que incomoda mucho más, de una manera más cotidiana, más de intrahistorias. Y desde ahí, quizás eso explica por qué este libro no tiene la importancia y el reconocimiento que se merece, la verdad. Un libro que se lo pasamos a Enrique Vilamatas y él mismo se sorprendió que no se había traducido hasta ahora. Así que os agradeceríamos mucho que nos ayudéis a amplificarlo. Es un libro fantástico. También en esta línea de arqueología literaria, si te parece, paso a hablar de Ramona Adiós, de Montserrat Roig.
Vale, sí. O sea, de este libro del que acabamos de hablar, Espacio Vital, sí. O sea, podemos decir que sí que son los temas, que trata sobre los temas, ¿no? Pues que las personas racializadas siguen enfrentando, ¿no? Pues bueno, día a día, pero la forma, la narrativa que utiliza James Alan Macpherson, que es que incomoda más, ¿no? Al lector, y eso también es lo que hace reflexionar más al lector, ¿no?
Sin duda, yo creo que al final nos pone ante un espejo. Uh-huh. Y ese espejo, pues a veces es incómodo, ¿no? Y pone un espejo también a la propia comunidad africana, afrodescendiente norteamericana de aquellos años. Quiero decir, al final esos personajes tan bien retratados, yo creo que sí nos colocan, vivimos en una sociedad en la que todavía hay ikastolas que les parece fenomenal celebrar un carnaval y en la que todo el mundo se disfrace de tribu africana. Quiero decir que yo creo que todavía nos queda mucho por hacer contra el racismo, la verdad. Y contra el racismo que tenemos integrado cada uno de nosotros y nosotras. Vamos, que lo interesante de ese libro es que no acusa de racistas a los de fuera. Y es un relato, soy estadounidense, en el que incluso hay una conversación entre dos personajes afroamericanos que la mujer le acusa de racismo al otro personaje contra personas orientales, ¿no? O sea, quiere decir que el racismo tiene muchas, o el clasismo tiene muchas miradas y muchas posibilidades y muchos rostros. Uh-huh. Y que no tenemos que mirar fuera, que a veces mirándonos eso a nuestro propio espejo, pues yo creo que, pero lo hace de una manera muy bonita, además, ¿eh? O sea, quiere decir, sin una situación acusatoria, ni diciendo yo soy mejor que los demás, ni muchísimo menos, sino al revés, los personajes que construye son entrañables y te los llevas en el recuerdo. También habla mucho de la diferencia entre el norte y sur de Estados Unidos. Es una maravilla absoluta el libro.
Mm-hmm. Vale, pues si quieres continuamos con otro libro de los que nos has traído.
Sí, saltaba a Montserrat Roig por esta cuestión arqueología literaria. Uh-huh. Porque Montserrat Roig es un libro que acabamos de lanzar esta misma semana, el lunes, el 20 de marzo, y es una autora catalana pionera del feminismo, que escribió este libro con apenas 26 años, se publicó en el año 76, James Alan Macpherson en el 78, Ramona Adiós en el 76. Son casi la misma época y Montserrat Roig tiene en común con James Alan Macpherson, que fue una pionera también de su tiempo, uh-huh, que fue una de las primeras autoras que empezó escribiendo con una perspectiva feminista en sus novelas, que fue una autora antifascista, comprometida con un montón de causas de su tiempo, y es una autora que tuvo la mala suerte de fallecer muy pronto, con 46 años, de un cáncer, y eso sesgó su carrera literaria, pero las cuatro novelas que publicó son consideradas como joyas de la literatura y se le compara con autoras como Ernie Arnau, por ejemplo, que acaba de ganar el Nobel de literatura. Luna Miguel, en el prólogo de esta edición de Ramón Adiós, que Ramón Adiós es un libro que retrata la vida, pues retrata la vida de tres mujeres, abuela, madre e hija, y a través de ellas las luchas políticas de la ciudad de Barcelona desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, y habla de la problemática de la mujer en un mundo dominado por hombres, trata el conflicto generacional, hace una crítica social, habla del paso del tiempo, del fracaso, de la soledad. Son temáticas dominantes de este libro y del ciclo novelesco que empieza este libro, porque luego a este libro le van a acompañar otras dos novelas que tienen como protagonistas estas familias y que también publicaremos en Consoni. Luna Miguel, como digo, en su prólogo compara a Montserrat Roig con Annie Ernaux y dice que las dos hacen de lo privado algo político y que centran su reflexión en los vínculos afectivos. De alguna manera esto es bastante potente y ahora nos parece muy habitual, con conceptos como la autoficción, etcétera, pero en aquel momento no era tan habitual. Y es una autora que escribió toda su obra en catalán y en castellano, aunque en los 80 y en los 90 se tradujo su obra, está descatalogado todo ahora mismo. Entonces han pasado pues 30 años, poco más de 30 años desde la muerte de esta gran autora, pionera y fundamental, y nos parece que es nuestra labor rescatarla. Para nosotras en Consoni, poner en valor los idiomas minorizados, como son el euskera o el catalán, los feminismos y este trabajo de arqueología literaria es fundamental, así que publicar a Montserrat Roig es casi que una deuda inevitable con esta gran autora, ¿no? Que sentimos que debe ser muy conocida más allá de Cataluña, y que más allá de Cataluña hasta ahora era imposible conseguir. Sus títulos, como digo, estaban descatalogados. Y Ramón Adiós, dice la propia Rosa Montero, que es una muy buena manera de adentrarse en esta autora, y nos parece que además es una autora que la gente joven debería leer. Es porque precisamente ella escribía desde una juventud, ¿no? Tenía 26 años tan solo, como digo, cuando escribió este libro.
Y más si pone, ¿no?, a la mujer pues como figura principal.
Totalmente, sí. O sea, Montserrat Roig fue una pionera feminista, una de las primeras autoras, y una gran cronista de su tiempo. Hizo un libro sobre los catalanes en los campos de concentración. Es una autora principal, la verdad. Y como tal, joder, no la podemos olvidar. Además, una de las cuestiones principales de hacer esto que llamamos arqueología literaria tiene que ver con traer el presente. Traer el pasado al presente, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con volver a traer todos esos debates que sucedieron en los 70, pero es que hoy en día son tan importantes como lo eran entonces. Hay muchas cuestiones que, yo qué sé, pues por ejemplo, toda la lucha antifascista de Montserrat Roig con el auge de la ultraderecha hoy consideramos que es fundamental. Y en algún momento, por ejemplo, lo que mencionaba antes, Luna Miguel, que ha hecho un prólogo espectacular para este libro, dice que tanto Annie Ernaux o Montserrat Roig no tienen, y leo textualmente parte del prólogo, dice, no tienen miedo a la hora de retratar lo sexual o lo escatológico. Y como demuestra la fuerza de su narrativa, nunca se ven amedrentadas por la posible lectura burlona del macho. Lo saben muy bien. No se puede hacer el retrato de una sociedad sin poner la reflexión sobre los vínculos afectivos en el centro. Y yo qué sé, pues Annie Ernaux se ha llevado el Nobel de Literatura. ¿Qué reconocimiento tendría hoy Montserrat Roig si no hubiera fallecido tan joven, ¿no? Yeah. Como digo, vamos a publicar el resto de sus novelas, el Temps de les Cireres, y perdón por mi catalán, El tiempo de las cerezas o La hora violeta o La voz melodiosa, son los libros que ella estuvo publicando en el 76, en el 80 y en el 87, y que nosotros iremos publicando en Consoni, porque Montserrat Roig es una autora referencial para otras escritoras como Laura Moreno, como Pilar Bonet, como Nayat El Hachami, o autoras coetáneas suyas como Rosa Montero, que nos hablan de la genialidad que ella era, ¿no? Nos dice Alex Vicente que sus textos la revelan como una voz pionera en materia de feminismo y memoria histórica. Así que, bueno, nos parece que todos estos escritores y escritoras la demandan, pero quizás el público general y el público lector joven, como ha estado su obra tantos años descatalogada, pues no han tenido acceso a ella y no la han podido conocer. Pero como tú bien decías, cualquier autora o cualquier lectora joven hoy en día que esté... que se sienta apelada por los feminismos, le va a gustar leer Ramón Adiós. Uh-huh. Y las diferentes novelas que vienen posteriormente.
Bueno, pues entonces aquí dejamos este libro, Ramón Adiós, y bueno, estaremos atentas pues a los próximos libros que publiquéis de Montserrat Roig.
Fenomenal. Y luego, entre medias hemos publicado Posmo, de Iván de la Nuez, que es un libro totalmente diferente, es un ensayo de un autor contemporáneo, actual. Iván de la Nuez es un autor al que le publicamos ya La teoría de la retaguardia, es ensayista, y tiene una pluma y un muy característica, una forma de escribir muy concreta, muy influida por un sarcasmo, un sentido del humor con el que retrata la sociedad actual. Iván de la Nuez con este libro Posmo hace un juego de palabras, parece que nos va a hablar de la posmodernidad y en realidad nos habla del postmortem, porque Iván de la Nuez utiliza como excusa una situación real que le sucedió a él, y es que les pidieron su certificado de defunción. En vez de darle en los servicios necrológicos de una funeraria, en vez de darle el certificado de función de su padre, le dieron el suyo propio, se equivocaron. Y entonces, desde ese shock, después de ese shock inicial, de ese hecho insólito, Iván se pregunta cómo se puede salir del país estando muerto, se pregunta también desde ahí cómo atravesar los problemas de este mundo una vez que estás muerto, ¿no? Él dice, una vez que estoy muerto, ¿qué más me podría pasar? Así que este libro, partiendo desde esa ironía y, como digo, desde esa particular forma de abordar las diferentes cuestiones de la actualidad que tiene Iván, va haciendo pues una crítica sobre un montón de cuestiones. Acaba analizando un montón de cuestiones culturales, lo que él llama la guerra cultural, habla de la pandemia, habla de la guerra de Ucrania, habla de eso que de la Nuez habla del nuevo orden normal que considera que se ha establecido después de la pandemia. Uh-huh. Todas esas cuestiones que un ser no vivo podría plantearse, ¿no? A día de hoy. Desde esa ironía Iván, pues eso, como digo, retrata la sociedad actual. Es un libro entretenido y al mismo tiempo también incómodo y muy del tono habitual de Iván, de la Nuez, muy recomendable.
Sí, que de una anécdota así, ¿no? Que haya salido un libro del que luego también te... O sea, partiendo de una anécdota que él escriba... Pues eso, haciendo sentir incómoda al lector y tal, ¿no? Un poco...
Total. Sí, eso es. Tiene la capacidad de utilizar eso que podría haber sido, como bien dices, una simple anécdota para acabar retratando un montón de cuestiones que muchas veces además son habituales en Iván de la Nuez. Todo lo que tiene que ver con el multiculturalismo, el colonialismo, ¿no? Iván al final es un autor cubano que vive en Barcelona y entonces obviamente está muy influido por eso. Y bueno, es la segunda obra de Iván que publicamos. Uh-huh. y estamos muy contentas, la verdad, de tener otra vez la posibilidad de trabajar con él. Y es un libro, como digo, de ensayo, los otros dos que he mencionado eran narrativa. Es un libro distinto y es un libro muy interesante para todas aquellas personas que les guste leer un ensayo riguroso y al mismo tiempo entretenido.
Vale, pues aquí dejamos también este libro. Y por último, creo, ¿no?, que querías comentarnos alguna novedad también.
Eso es, una novedad futura. Que de hecho es una novedad futura. Voy a hacer un retrato especulativo precisamente con un libro que es literatura especulativa, que es ciencia ficción, que es el libro de Lola Robles, Más allá de Concordia, que es una noveleta, una novela corta y muy, muy al estilo Úrsula K. Le Guin. Lola Robles a mí me ha recordado mucho a la literatura de K. Le Guin, en el sentido cada vez que se lo digo a Lola Robles, ella se muere de vergüenza. Me dice, no, por favor, ¿cómo compararme con una maestra así? Pero es cierto que hay mucho de esa manera de retratar, de imaginar mundos futuros a través del análisis del mundo que vivimos. Es decir, esta es una novela de ciencia ficción, nos coloca en un planeta que supuestamente sería ideal, que se llamaría Concordia, pero que sin embargo, según nos vamos acercando y adentrando en ese planeta ideal, o sea, la tesis de partida es, estamos en el futuro, el planeta Tierra es uno de los planetas habitables, pero hay más, y entonces los seres humanos se han ido organizando para poder vivir en otros planetas, y hay quien ha decidido construir un planeta ideal basado en el pacifismo, en la ecología, en la igualdad de clases, donde todo, digamos, suena muy ideal, ¿no? Pero está al mismo tiempo basado en el hecho de que son muy pocos. Entonces no deja de ser un planeta elitista de alguna forma, ¿no? Esa concordia, esa posibilidad de vivir también está muy basado en la pequeñez y por lo tanto en la exclusividad. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente que está pidiendo desde otros planetas que están en guerra asilo en este planeta, ¿no? Empiezan a darse otro tipo de situaciones. Y en concreto la historia se centra en el momento en el que hay tres personas de otro planeta que se llama Mirdisa que piden asilo en Concordia. Y los tres asilados, Irina, Ismael y Kadar, son tres personajes fantásticos que además parten de una historia real, es decir, son personas imaginadas, pero Lola construye todo su mundo imaginario basándose en una historia real que existieron y existe a día de hoy, como son el caso de las vírgenes juradas, que existen en países como Albania, que son mujeres obligadas a vivir su vida como hombres. Entonces, a partir de esta situación real, que como digo, ha sucedido en un montón de en diferentes países de los Balcanes, Lola Robles utiliza eso como excusa para construir su mundo imaginario interplanetario, y a partir de ahí pues propone cuestiones, como analiza cuestiones como la convivencia, el pacifismo, la construcción de identidad personal y colectiva. Y Robles, por lo tanto, nos plantea una utopía feminista y queer que no aspira a alcanzar la perfección, sino que, y esto es lo interesante, yo creo que asume sus errores y los transforma. Y eso es muy interesante, cómo Lola Robles trabaja la noción de utopía, no desde un sentido de la perfección, sino desde eso, como digo, desde un lugar más contradictorio, pero que intenta asumir y aprender de sus propios errores. Es una novela muy corta y es maravillosa. Nos hace pensar mucho sobre la construcción de los géneros, sobre la convivencia entre personas diferentes y nos hace plantearnos eso, ¿no? Cómo en realidad entre pocos y iguales es más fácil la convivencia, ¿no? Pero cómo debemos convivir entre gente muy diferente e intentar no imponer nuestros criterios, sino asumir nuestras diferencias. Y como digo, la novela es muy cortita y se lee muy fácil y a mí me ha gustado mucho.
Pues entonces, nada, recordamos los libros de los que hemos hablado, que han sido Espacio Vital de James Allan Macpherson, Ramón Adiós de Montserrat Roy, Posmo de Iván de la Núñez, y como futura novedad, Más allá de la Concordia de Lola Robles.
Eso es, Lola Robles y Montserrat Roig tienen en común que son dos novelas feministas. Luego decir que las portadas de los libros, en el caso de Iván de la Nuez, la imagen de cubierta la ha hecho una artista cubana, Marta María Pérez Bravo. Uh-huh. En el caso de Más allá de Concordia es Femimutancia, artista queer de Argentina, quien ha hecho la portada. En el caso del libro de James Allan Macpherson es Rashid Johnson, un artista afroamericano, el que ha hecho la imagen de cubierta, y es la fotografía de Alba Iruela, una fotógrafa, una artista catalana, la que toma la portada de Ramón Adiós, que para nosotras es siempre importante trabajar con artistas para las portadas, y decir que tanto en el caso de Espacio Vital lo ha traducido Gemma Besa, también el de Montserrat Roig, y la traducción de Espacio Vital además ha contado con la ayuda de Mayelis González, que ha hecho un prólogo maravilloso analizando las posibilidades de traducción para que la traducción no sea colonial. Es un tema apasionante, la verdad. ¿Cómo puedes publicar un libro de un autor afroamericano sin que la traducción tome decisiones que sin querer son colonialistas? Porque al final los idiomas lo son, y el español no deja de ser un idioma hegemónico, ¿no? Entonces, traducir ese idioma hegemónico supone una serie de decisiones que deben ser muy conscientes para no caer en, pues eso, en decisiones que sin querer son coloniales.
Mm-hmm. Bueno, pues muchas gracias, María. Y eso, y dejamos aquí apuntados todos estos libros.
Sí, muchas de nada. Al final, eso, he querido mencionar a traductoras y artistas de portada, pues para contar que al final estos libros, estamos editoriales detrás, hay autoras, pero los libros, como dice Cristina Rivera Garza, todo libro es una obra colectiva, ¿no? Y está bien a veces ponerlo encima de la mesa y compartirlo, que sin traductoras, correctoras, sin artistas, sin estas autorías, todas estas voces, muy difícil, no tendría sentido publicar nada. Y sin gente como vosotros al otro lado también ayudándonos a amplificar estos libros. Pues nada, os animamos mucho, por favor, la gente que nos esté escuchando, que corra a sus bibliotecas y sus librerías a poder leer Ramón Adiós de Montserrat Roig, que es en este mes del 8 de marzo, en este mes especial que tenemos que recordar la lucha de las mujeres. Necesitamos recordar a pioneras feministas como Montserrat Roig, y también en esta semana contra el racismo necesitamos leer autores como James Allan Macpherson. Así que muchas gracias.
Bueno, pues es que ricasco, María.
Bye, sube ahí.
Bueno, agur.